de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se cumple un mes de la detención del líder opositor José Daniel Ferrer y otros tres activistas, sin que se sepa su paradero o condiciones de vida. Organización Defensora de Derechos Humanos declara octubre el mes negro para la oposición en Cuba. Congresistas demócratas de la Florida elaboran proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación familiar para cubanos. Continúan las protestas en Bolivia pese a la auditoría de la OEA. Estados Unidos denuncia interferencia rusa en Chile y Moscú lo rechaza. Y Turquía entregó hoy a Rusia 18 militares sirios capturados en la zona ocupada por Ankara. ¿Y en los deportes?
En los deportes, Margarita, mañana sábado a las 1 y 15 de la tarde, hora de Cuba, los jugadores del equipo de los nacionales visitarán la Casa Blanca. Posteriormente realizarán un recorrido por las principales calles de la capital estadounidense. Y joven prospecto del boxeo cubano de Villa Clara combatirá mañana aquí en Estados Unidos. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02 minutos del mediodía. Cerramos así la semana laboral, el viernes, pero el primer día del mes de noviembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, que estamos como siempre para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Rafael Martínez Sixto en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, a continuación, las noticias.
Hoy se cumple un mes de la detención del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y de otros tres activistas de esa organización. Miembros de la UNPACU aseguran que siguen sus funciones como si José Daniel Ferrer estuviera dirigiéndola todavía. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Aunque el régimen intenta desmembrar la Unión Patriótica de Cuba mediante asedios constantes, registros, detenciones o reclusiones, la organización, la más grande de la oposición cubana, con sus coordinadores principales encarcelados, continúa sus labores habituales en la lucha por alcanzar una Cuba democrática, dijo a Radio Martí Jorge Cervantes.
Está funcionando normalmente, rodeados, vigilados, perseguidos, reprimidos, asaltados, exactamente como cuando estaba José Daniel Ferrer García, ayudando a la población, impulsando nuestros proyectos sociales, monitoreando a nivel nacional las violaciones constantes de los derechos humanos por parte del régimen. ¿Por qué? Porque la organización solamente puede desaparecer en un Estado de Derecho, un Estado democrático.
La UNPACU, acrónimo de la Unión Patriótica de Cuba, se destaca por sus obras sociales, tales como la reparación de viviendas, la ayuda a enfermos y ancianos abandonados por el Estado, alimentación de desamparados y contribución a la sobrevivencia de decenas de cubanos, además de sus actividades en favor de los derechos humanos.
Y lo han decomisado también, quitado el dinero de alimentación.
Denunció Jesús Sánchez Romero, uno de los encargados de la UNPACU de comprar los alimentos para el sustento de los desamparados. Este primero de noviembre se cumple un mes de la detención del líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sin que ni su familia o amigos tengan seguridad de que se encuentra vivo o muerto. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en este caso fue un PACU, fue detenido y también golpeado esta semana. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El opositor Saqueo Báez Guerrero fue liberado este jueves tras más de 72 horas de detención en diferentes unidades policiales.
Hasta el día de ayer, 31, que fue liberado sobre las 5 de la tarde.
Báez Guerrero explicó además a Radio Martí cómo fue arrestado el 28 de octubre en su vivienda en Calabazar, La Habana.
Se presenta ventana aquí en la vivienda un agente de la policía política que se dice llamar Michael, me introduce en una patrulla, me llevan hacia la unidad de Calabazal allá afuera. Ahí te dejan al sol a modo de tortura y luego me trasladan a la unidad de Guanabacoa. El mismo represor me lleva a los calabozos de la unidad de Guanabacoa.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en la capital cubana, fue golpeado, según afirmó.
El represor Michael, dentro de los calabozos, me golpea, o sea, detrás de la oreja con la mano, y parece que me dio incluso con el reloj y también en lo que es el abdomen y las costillas. Y si no llega a ser por dos policías que entraron ahí en ese momento y le dijeron a él que no lo podía hacer dentro de los calabozos, ese represor se hubiese seguido ensayando y golpeándome hasta cansarse, por supuesto.
Tras 24 horas en la unidad de policía de Guanabacoa, Saqueo Báez fue trasladado a la unidad de Guanabo, al este de La Habana, donde fue liberado sin cargos, pero bajo amenazas.
Te vamos a detener para que no puedas hacer más ninguna marcha ni ninguna acción a favor de la libertad de José Daniel Ferrer. Sabemos que estás organizando todo ese tipo de marchas y vas a ser detenido con más frecuencia. Me dijeron que ellos no iban a liberar a José Daniel Ferrer.
Según Saqueo Báez, su arresto fue en represalia a la protesta en la que participó su esposa, la activista María Josefa Consardiñas, junto a otros opositores, exigiendo la libertad del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, y de otros activistas del grupo opositor, que este viernes cumplen un mes detenidos y más de 20 días en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablando de cubanos detenidos, 8 nuevos prisioneros de conciencia se encuentran en las cárceles cubanas. Así lo dice la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, España. Pudimos conversar con el presidente de esa organización y este es el resultado informativo. De octubre negro califica Cuban Prisoner Defenders la detención y existencia durante el mes de octubre de esos 8 nuevos prisioneros de conciencia. Javier Larrondo preside la organización.
Ha sido un octubre negro para Cuba. Han ingresado 8 nuevos presos políticos de conciencia en prisión, que son José Daniel Ferrer, Don Pacu, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vallán, José Pupo Chaveco, los 3 de Don Pacu, Yaciel González Quijano, del MCRR, William Cruz Delgado, de ASIC, Eliober Fuste Zamora, del Partido Nacionalista, y Francisco García Puniel, del Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
La Rondo se refiere también a la muerte en prisión en octubre del preso político cubano más longevo.
Ha muerto Armando Sosa Forturi después de haber pasado más de 43 años de sus 76 años de edad en prisión.
En el informe de Cuban Prisoner Defenders figuran también los casos de encarcelamiento por la figura que el régimen llama peligrosidad social predelictiva.
Los más de 10.000 civiles cubanos que son convictos de conciencia por la famosa peligrosidad social predelictiva, en la que son tildados de antisocial y tienen condenas entre 1 y 4 años.
El informe asegura que las medidas de seguridad predelictiva se aplican por medio de artículos del Código Penal que son infames y violatorios de los más básicos principios de justicia recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Y seguimos con más informaciones, son las 12:08. Gracias, Rafael. El Observatorio de Derechos Humanos le pide al rey que se reúna con miembros de la sociedad civil independiente, que lo haga durante su viaje a Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió una carta a la Casa Real solicitándole a los reyes que se reúnan con miembros de la sociedad civil independiente durante su próxima visita a Cuba, informa su director ejecutivo, Alejandro González Raga.
Nosotros enviamos una carta a la Casa del Rey solicitándole que, para que este viaje no fuera utilizado por el gobierno cubano a su favor, pues que al menos se reuniesen con personas de la sociedad civil cubana. Y enviamos un listado de 12 personas, los reyes los tienen en sus manos, tenemos la seguridad de que llegó porque fue por vía oficial y eso está entregado.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, con doble ciudadanía, no considera que será posible un encuentro de la oposición con los reyes durante su visita.
España es un país democrático y creo que no actúa ni siquiera con respecto a los propios ciudadanos que vivimos en Cuba de la manera que dice la Constitución de la República Española. Esto es algo que no tiene que ver con el rey, porque cuando el rey sale como embajador de buena voluntad a cualquier país, está sometido a los designios del gobierno.
Otra ciudadana española, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, que se repatrió a la isla, cree que sería muy bueno poderle dar su testimonio a Felipe VI de lo que ellos pasan en Cuba.
Yo hasta el día de hoy no he recibido ninguna invitación para un encuentro con los reyes. Me gustaría muchísimo, siendo yo ciudadana española, sería una oportunidad estupenda para darle conocimiento de todo lo que sufrimos nosotros aquí.
Este jueves el Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió un comunicado donde confirma la visita de los reyes de España a la isla entre el 11 y 14 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Otra entrevista ha concedido el escritor cubano Leonardo Padura. En esta afirma que la Cuba actual es diferente a la de la década de los 90 porque, según él, la de antes tenía mucho más miedo que la de hoy.
En entrevista con la agencia EFE, durante una visita a Tenerife para participar en un festival literario, Padura opina que la sociedad cubana se ha liberado más de temores, represiones y silencios en los últimos 30 años.
Señala que no cree que la Cuba de hoy sea mejor o peor que la de 1989, sino que la ve diferente, entre otros aspectos, en la manera de ver el mundo. Aunque indica que si tuviera que elegir entre mejor y peor, diría que la de 1989 tenía mucho más miedo que la actual.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En Radio Martí, 12 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares.
La auditoría de la OEA sobre las elecciones presidenciales en Bolivia no frena realmente las protestas. El presidente Evo Morales pide suspender las movilizaciones hasta que se conozca el resultado. Tenemos detalles desde Bolivia con Fabiola Chambi.
Los bolivianos rechazan la auditoría de la Organización de los Estados Americanos a las elecciones generales y deciden mantener las protestas en todo el país. El presidente Evo Morales, ante la escalada del conflicto que ya cobró la vida de dos personas y decenas de heridos, pidió hacer una pausa en las movilizaciones contra un presunto fraude electoral.
Pido, quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto y intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de tres países, den su informe correspondiente.
En Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, llamó a resistir con el paro nacional, bloqueos y movilizaciones hasta conseguir que el presidente Evo Morales renuncie a su cargo.
Cuando hablamos de la renuncia de Evo Morales, el nuevo proceso electoral sin la participación de Evo Morales y tercero, tiene que haber un nuevo tribunal. Pero la renuncia tiene que ser inmediata.
En seis regiones se organizaron cabildos masivos que determinaron rechazar la tregua planteada por el presidente Evo Morales y llamar a nuevos comicios con otro Tribunal Supremo Electoral. Mientras, la misión de la OEA, integrada por unos 30 especialistas entre abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos y otros, inició la auditoría vinculante en medio de fuertes observaciones al acuerdo que suscribió este organismo con el gobierno nacional. Se prevé que el informe esté listo en 10 a 12 días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó también la proliferación de ataques y restricciones a periodistas y medios de comunicación en Bolivia y reclamó al gobierno de ese país garantizar el derecho a la información a pesar del clima de polarización política.
En un comunicado emitido aquí en Miami, donde tiene su sede, la SIP se hizo eco de una información de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, que documentó hasta el miércoles 15 casos de agresiones directas contra periodistas después de los comicios generales del 20 de octubre.
Varios periodistas han sufrido amenazas, agresiones físicas y vejámenes, señaló la SIP. Muchos de ellos fueron heridos o amenazados por difundir información relacionada con las denuncias de fraude electoral que hizo la oposición después que las autoridades electorales proclamaran ganador a Morales tras un retraso en el cómputo de los votos.
Y de Bolivia a Chile, o más bien lo que ha dicho en definitiva en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos, ha emitido una advertencia sobre actividad de influencia rusa en el conflicto en Chile. Detalles con Tony Cano.
El Departamento de Estado advirtió este jueves que ha visto señales de influencia rusa en las recientes movilizaciones vividas en Chile, cuyo gobierno se ha visto sacudido por dos semanas de protestas y disturbios. Un alto funcionario dijo que hay claras indicaciones de que hay gente aprovechándose de la agitación que vive Chile, provocada por la inseguridad y el alza del costo de la vida y distorsionándola a través del uso y abuso de las redes sociales. Hemos visto indicaciones de actividad rusa apoyando este curso negativo del debate, afirmó el funcionario del Departamento de Estado. Las declaraciones no fueron comentadas de inmediato por funcionarios chilenos. Rusia ha dicho con anterioridad que no interfiere en los asuntos internos de otros países. La Casa Blanca había dicho en un comunicado que el presidente Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas. Chile lleva dos semanas sumida en el caos, lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a suspender la celebración de la Cumbre de los Países de Asia-Pacífico, APEC, y de la cita global sobre cambio climático de Naciones Unidas, COP25, que debían realizarse en las próximas semanas. Trump, quien esperaba poder firmar un acuerdo comercial con su par chino en Santiago en noviembre, dijo este jueves que respalda la decisión de Piñera de no ser anfitrión de las cumbres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Moscú, por su parte, respondía rápidamente. El gobierno ruso rechazaba las acusaciones de Estados Unidos de que Moscú intenta desestabilizar Chile y aseguró que forman parte de una campaña para enlodar la política exterior rusa.
Mientras tanto, los chilenos aprovecharon el Halloween ayer para protestar con disfraces, pero contra el presidente Sebastián Piñera. Jorge Orellana nos explica.
El estallido social sigue vivo en las calles de Chile cuando se cumplen dos semanas de su inicio, con nuevas marchas que animan este viernes a marchar hacia el centro de la capital del país, mientras desde la esfera política se buscan soluciones. La apertura de un proceso constituyente está siendo aludida por políticos de la oposición y por parte de la ciudadanía como la clave para afrontar las reformas estructurales que reclaman los chilenos en las calles desde hace ya casi dos semanas. Los chilenos, en la víspera, salieron a las calles luciendo disfraces con motivo de la celebración de Halloween, en una jornada que tampoco fue ajena a los disturbios y que acabó con la actuación de las fuerzas del orden. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que canceló el encuentro de líderes del Foro Económico APEC y la cumbre del clima de la ONU COP25, dijo:
en el día de ayer conversé con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien hizo un generoso ofrecimiento de organizar la cumbre de la COP25 en Madrid, España, en los mismos días en que estaba programada realizarse en Chile, es decir, entre el 2 y el 13 de diciembre de este año.
Entre los manifestantes está el profesor chileno Reinaldo Castillo, la profesora Estefanía San Martín y Marcela Gaete, entre otros, dijeron:
la salida de este sistema va a ser que nuestro presidente escuche a su pueblo.
Estoy acá pensando principalmente en mi vejez.
Estamos marchando en las calles de Santiago porque queremos un país mejor.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Panamá, unas 100 personas, entre ellas varios extranjeros, han sido detenidos en tres días de protestas en ese país contra un proyecto de reforma constitucional, a pesar del llamamiento del presidente Laurentino Cortizo a parar la confrontación.
El jueves, un grupo de estudiantes que intentaba llegar a la sede de la Asamblea Nacional lanzó fuegos artificiales a policías y los agentes respondieron con gas pimienta.
También hubo enfrentamientos en la Universidad de Panamá, donde varios manifestantes lanzaron piedras e incendiaron barricadas, mientras la policía respondió con material antidisturbios.
Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llamó el jueves al movimiento indígena a participar en las negociaciones acordadas tras la derogación de un decreto que eliminaba un subsidio a los combustibles y que también generó una violenta protesta social.
Lenín Moreno abrió a mediados de octubre una mesa de diálogo con los indígenas y otros sectores sociales para evaluar los subsidios al diésel y a la gasolina extra. Sin embargo, el movimiento indígena no acudió y dijo que el diálogo estaba detenido por falta de garantías del gobierno y una persecución a sus líderes.
Y en Nicaragua aumentan las agresiones a la libertad de prensa. Así nos informa desde la capital, Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Daniel Ortega mantiene su escala represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua, registrando de julio a septiembre al menos 328 violaciones a la libertad de prensa, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El caso más reciente es el del periodista Armando Amaya de Canal 12, quien denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que agentes policiales le provocaron una fractura en uno de sus brazos mientras realizaba su trabajo informando sobre una protesta en la capital.
Resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio para, de cierta manera, interrumpir el paso que yo iba a dar.
Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenó las agresiones.
No podemos seguir permitiendo que esta policía, que este gobierno esté lesionando a nuestros hombres y mujeres de prensa.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, acusó a los periodistas independientes de actuar como agentes políticos.
Mira, es que una cosa es la libertad de prensa, que es el derecho a informar veraz. Y otra cosa es los políticos periodistas que pululan en Nicaragua.
Durante el segundo informe que cubre los meses de abril a junio de este año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 298 casos de violaciones a la libertad de prensa, lo que significa un aumento del 9% en comparación a este nuevo trimestre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Doce veintiún minutos en Radio Martí. Y ahora nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo que podemos esperar esta tarde en Cuba. Ahí tenemos ya la respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Por favor, saluda a Rafael, a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio Martí. Margarita, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende esta tarde hacia el sur un frente frío fuerte sobre el noroeste de la Florida que penetra la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente comenzará a debilitarse esta noche y en la mañana de mañana sábado se extenderá como estacionario sobre el lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con buen tiempo y temperaturas cálidas para todo el resto de la semana. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, recuerden mis amigos de Radio Martí que en la noche del sábado, mañana sábado 2 de noviembre, concluye el periodo de la hora de verano, dando inicio a la hora estándar del este a partir del domingo 3 de noviembre. A las 2 de la madrugada, retrase una hora las manecillas del reloj. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 12:23 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos oficializó el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Las reacciones desde la Casa Blanca no se hicieron esperar. Pero, ¿qué va a ocurrir ahora? Desde la Casa Blanca, precisamente, lo explica Bricio Segovia.
Hacía cinco semanas que la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, había abierto una investigación de juicio político contra el presidente por pedir presuntamente favores políticos a su par ucraniano. La administración no cooperó con la pesquisa, argumentando que no había sido sometida a votación del Pleno de la Cámara. Sin embargo, después de que este jueves se diera el voto, la portavoz de la Casa Blanca emitió este comunicado tildando el proceso de injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? La Cámara de Representantes se convierte en el órgano acusador y el Senado en el tribunal que juzgará. Todo comenzará en la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, que investigará presuntas actividades irregulares de Trump y las someterá a votación. De aprobarlas, pasarán al Pleno de la Cámara de mayoría demócrata, que deberá darles luz verde con una mayoría simple para que las acusaciones prosperen. En el Senado, de mayoría republicana, se valorarán en un juicio supervisado por el presidente de la Corte Suprema. Los congresistas actuarán actuarán de fiscales y el presidente tendrá abogados defensores. Los senadores serán el jurado.
Para declarar culpable al presidente, al menos 2/3 de los senadores deben votar a favor de la inculpación para que sea destituido, algo que no ha ocurrido nunca. Solo Richard Nixon estuvo cerca de ello, pero renunció antes de ser acusado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Donald Trump impuso sanciones al sector de construcción de Irán e identificó 4 materiales estratégicos vinculados con los programas nucleares, militares o de misiles balísticos, así informó el Departamento de Estado.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció las medidas contra el sector de construcción por estar controlado directa o indirectamente por el cuerpo de la Guardia Islámica iraní.
Además, Washington identificó 4 materiales estratégicos para evitar que Irán los adquiera para la Guardia Islámica, su sector de construcción y también sus programas de proliferación.
También en Washington se originaba la decisión por parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de aprobar de forma unánime una resolución contra la participación de Rusia en futuras cumbres del G7.
La iniciativa legislativa fue presentada en agosto pasado por el congresista demócrata cubano-americano Albio Cires de Nueva Jersey, y de esta forma el presidente ruso Vladimir Putin no es bienvenido a la próxima cumbre del G7 que se debe celebrar en Estados Unidos el 2020.
Rusia no participa en las cumbres del G7 desde el 2014, después de que se anexara a Crimea y cooperara en la inestabilidad del este de Ucrania.
Y en Rusia, el senador Konstantin Kosachev, que es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Consejo de la Federación, criticó en su cuenta de Facebook esta resolución, diciendo que es falso el que Rusia se anexara la península de Crimea.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump hará de Palm Beach, en la Florida, su residencia permanente en lugar de su apartamento en la Torre Trump, en New York. Refiriéndose a New York, Trump dijo en Twitter que a pesar de que paga millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos de la ciudad y del estado lo han tratado muy mal.
Continuamos a las 12:27 minutos con más noticias en Radio Martí. Turquía entregó a Rusia 18 militares sirios capturados en la zona ocupada por Ankara. Esto es en el noreste de Siria y lo informó hoy el Ministerio Turco de Defensa.
La fuente agregó que los militares del régimen de Damasco fueron detenidos el 29 de octubre durante operaciones de búsqueda, reconocimiento y seguridad en virtud de un acuerdo con las autoridades rusas.
Mientras tanto, los soldados turcos y rusos están efectuando desde hoy viernes patrullajes conjuntos en el noreste de Siria, esto en cumplimiento de un acuerdo entre Moscú y Ankara, que detuvo una ofensiva de Turquía contra combatientes kurdos sirios.
El Ministerio de Defensa turco hizo el anuncio y precisó que el patrullaje conjunto se realiza con vehículos blindados y con drones. El mes pasado, Turquía invadió el noreste de Siria para expulsar a los combatientes kurdos sirios, a quienes considera terroristas por sus vínculos con la insurgencia kurda en territorio turco.
Y pasamos a Irak, donde Naciones Unidas está instando al gobierno de Bagdad a que escuche el reclamo del pueblo tras sus últimas protestas. Desde Naciones Unidas nos informa Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU, el tema recurrente de la Secretaría es el llamado a la calma y al diálogo para la resolución de conflictos. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, se refirió a la situación en Irak.
The UN Assistance Mission for Iraq said today that it has consistently called for the protection of peaceful protesters and the need to address their legitimate demands in the country.
La misión de ayuda a Irak, conocida como UNAMI, dijo que hacía un continuo llamado por la protección de manifestantes pacíficos y la necesidad de dirigirse a los reclamos legítimos a través del país. Se estima que 60% de la población en la región es menor de los 30 años. El descontento popular se puede resumir que en la región ni la economía, el sistema educacional o las instituciones del Estado funcionan al nivel requerido por una población joven, en aumento y cada vez más marginada, con la élite política vista como corrupta e inepta. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
China, por su parte, dice que no tolerará nada que cuestione el resultado final de la fórmula Un País, Dos Sistemas que gobierna Hong Kong. Así lo ha dicho hoy un alto funcionario parlamentario chino.
Hong Kong fue una parte importante de las discusiones en un pleno del gobernante Partido Comunista que concluyó ayer jueves, dijo Chen Chun-yao, jefe del Comité de Derecho Básico del Comité Permanente del Parlamento.
Chen dijo también que Pekín reducirá igualmente las actividades de infiltración de las fuerzas extranjeras.
China garantiza la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong y protegerá la seguridad nacional ante los disturbios allí, dijo el Partido Comunista después del pleno, aunque no dio a conocer nuevas medidas políticas.
Tengamos en cuenta que desde junio miles de manifestantes han tomado las calles de Hong Kong en manifestaciones a veces violentas, en respuesta a la intromisión china percibida con esas libertades prometidas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Entramos en la segunda media hora de nuestro noticiero Radio Martín, edición estelar del mediodía, con muchas más noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. En el estudio A sigue mi colega Rafael Martínez Sixto, con Juan Pendaz en los controles y Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos también hoy, sabremos los temas hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, programa de Radio Martí a las 2 de la tarde, y los deportes con Edemio Nava González. Pero ahora vamos a hacer una parte porque queremos conocer una importante información que se está desarrollando aquí en el sur de la Florida y que tiene que ver justamente con el tema cubano, la posible reactivación del programa de reunificación familiar cubano. Con nosotros se encuentra Ricardo Quintana, que estuvo cubriendo justamente la conferencia de prensa que trataba este tema. Buenas tardes, Ricardo.
Pues sí, Margarita, buenas tardes para ti, también para toda la radio audiencia. Pues nada, fue una conferencia de prensa muy breve que encabezaron dos congresistas del Partido Demócrata por Florida, Debbie Murcassel Powell y la ya conocida Dana Shalala, que, bueno, están pidiendo al Departamento de Estado que reactive en 30 días este programa de reunificación familiar, conocido como Parol Familiar, que, como tú conoces, fue suspendido hace dos años, bueno, cuando ocurrieron, o sea, o a raíz de los incidentes que se reportaron con diplomáticos de Estados Unidos en la Embajada de La Habana. Se redujo el personal en esa legación diplomática y, por ende, pues bueno, nada, se suspendió este importante programa, que lo que hacía era, bueno, unir familias. Bueno, estas dos congresistas ahora están pidiendo que se reactive de inmediato.
¿Cómo lo proponen?
Bueno, pues están pidiendo que esto es una cosa, o sea, que primeramente es una ley que se estableció, y están acusando, por supuesto, a la administración del presidente Trump de violarla. O sea, se está pidiendo que se reinstituya.
Pero tendrían que llevar nuevamente entonces a la embajada de Estados Unidos en La Habana los diplomáticos,
bueno,
para procesar.
No necesariamente, porque hoy por hoy las visas de reclamación para de reclamación familiar se están tramitando en Guyana. Ahí se tramitan las visas, y también en cualquier consulado de los Estados Unidos, cualquier visa de visitante, de turista, se puede también viabilizar este trámite para viajar a Estados Unidos. El problema está que hay 20.000 familias que están sufriendo separación, según se dijo en esta conferencia de prensa, por producto de la suspensión de este,
programa. ¿Se habla acaso de que pueda tener apoyo bipartidista, o sea, de los congresistas,
bueno,
republicanos?
Ya estaba hoy, según ha trascendido el periódico El Nuevo Herald, tocando el tema, en una nota, tiene un comunicado que emitió el despacho del congresista republicano Mario Díaz-Balart, donde manifiesta su oposición a esta legislación,
que...
de que no se opone directamente a que se reactive, sino que se lleve nuevamente a la embajada en La Habana. ¿Por qué? Porque requiere mucho más, doblar, claro, o triplicar el personal, o que la embajada vuelva a operar como operaba antes del 2016. la seguridad de los, claro, diplomáticos, de los diplomáticos. En fin, lo que ya se sabe, que ya entraríamos en otro tema que está todavía dando vueltas.
El tema es importante, como tú has dicho, 20,000 familias. 20,000,
pero además de eso, en esa conferencia de prensa también asistieron muchos familiares que están pendientes. Madres que hace 4 o 5 años que están pendientes en la reclamación de sus hijos, hijos pequeños, padres que están pidiendo la reclamación de hijos, como te dije, pequeños, y tenía su tono dramático, porque yo traje a mis hijos cuando yo llegué a Estados Unidos, claro, y lo pude traer en año y pico, y la familia y la separación, siempre, a veces, las víctimas, ¿quiénes son de la política? Pues bueno, la familia, esto, que es una institución importante.
Esto es un proyecto de ley, como tú dijiste, que debe de presentarse ahora. Debe de presentarse en la Cámara de Representantes. A ver.
Ellos
si
dicen
pasan.
Que tienen mucha esperanza de que sí, de que sea aprobado. Pero bueno, está
por ver. Esto necesita votos, Sí. Necesita los votos de los demócratas, posiblemente también los de los republicanos. Y estaremos pendientes. Claro. Ricardo Quintana, como siempre, con nuestro colega de Radio Televisión Martí para este noticiero. Son las 12:35 minutos. Continuamos ahora con más noticias en Cuba.
Tal como les hemos venido informando, la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín fue detenida el jueves por espacio de 8 horas tras protestar frente a su vivienda pidiendo la liberación de su hijo, que había sido detenido el miércoles. Peña Bullaín, quien vive en Belena del Sur, en Mayabeque, se encuentra hace más de 60 días bajo estrecha vigilancia por efectivos policiales que le impiden tanto a ella como a su esposo e hijo salir del lugar, de acuerdo con lo que dijo a Radio Martí.
Estuve 8 horas detenida. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3. Yo salí a la calle a hacer una protesta, a exigir la libertad de mi hijo que estaba desaparecido. Y no sabía dónde. Yo llamaba a la unidad de policía a cualquier lado y no me daban respuesta dónde estaba mi hijo. Mi hijo salió a hacer una protesta por el padre. El papá se lo habían llevado el día antes. Y ahí mismo rápido fue arrestado y el calabocero le metió una galleta excusado. El gobierno cubano se ha ensañado de una manera terrible conmigo. Llevo un operativo frente a mi casa 67 días hoy consecutivo con restricción de movimiento y orden de arresto para mí. Entonces no le basta conmigo, entonces se ha ensañado con mi esposo y se ha ensañado con mi hijo. No lo dejan salir tampoco de la casa ninguno de los dos para que yo renuncie de las damas de blanco.
La activista Mayelín Peña denunció también a Radio Martí que esta semana la seguridad del Estado le dio un plazo para vender sus animales de cría, de lo contrario les serán incautados.
Y la canciller sueca Ann Lind afirmó el miércoles que su gobierno ha cuestionado al régimen cubano asuntos sobre la libertad de expresión, la libertad de reunión y también asociación, así como de los presos políticos. Yolanda Huerga tiene reacciones a las declaraciones de la ministra.
La ministra de Exteriores sueca, Anne Linden, respondió al cuestionamiento que hace pocos días le hiciera el parlamentario Jakob Hoffmeister acerca de si Suecia ha exigido al gobierno cubano la liberación de los presos políticos de la isla y en especial del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Lo que pienso importante de la reacción de la ministra Anne Linden sobre la pregunta puesta por Jakob Hoffmeister en el parlamento es que dice que mantiene un diálogo sobre derechos humanos y que levantan los problemas de derechos humanos en Cuba al gobierno cubano.
Señaló Eric Jeniset, de la organización basada en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Sin embargo, no dice la ministra el caso específico de José Daniel Ferrer y no quiere mencionar otros casos tampoco específicos.
En una carta enviada al Parlamento sueco, la canciller asegura que a través de su embajada en La Habana y de la Unión Europea, Suecia supervisa cuidadosamente la situación de derechos humanos y plantea cuestiones sobre la libertad de expresión, reunión y asociación, y aborda además la situación de los presos políticos. Radio Martí se comunicó por teléfono con la jefa de asuntos políticos de la embajada sueca en La Habana, Christine Erlandsson, pero la diplomática contestó que no podía comentar sobre ese asunto. En nuestros encuentros con representantes cubanos, dice la ministra en su misiva, hemos sido claros respecto a qué desarrollo queremos ver en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 12:39 minutos y ahora que tenemos hoy en Cuba, aquí tenemos ya por suerte a Tomás Cardoso que nos va a poner al tanto.
Bueno, buenas tardes, Margarita y Rafael Martínez. El Ministerio del Transporte acaba de anunciar la reintegración de 24 otras rutas de servicio de ómnibus nacionales luego de la llamada crisis coyuntural.
¿Qué está pasando?
¿Qué dicen ellos que está pasando? Vamos a tirar un recorrido a lo largo y ancho del territorio. ¿Cómo están las distintas provincias? Si es verdad que se ha restablecido el transporte en Santiago, en Guantánamo, en Las Tunas. Eso es parte del espacio hoy. Sumado a esto, en la ciudad de Bayamo hay una situación bastante complicada. Ha designado la administración municipal ahí ponerle chapas, nunca habíamos visto esto, a los carretoneros ambulantes.
Para cobrarle la licencia.
Para cobrarle la licencia y tener un control estricto sobre la actividad que están haciendo diariamente, lo cual ha traído que algunos de estos carretoneros no quieren seguir haciendo la actividad. Intentaremos hablar con uno de ellos. Y finalizamos con una triste situación, el desplome de una institución, la principal institución hospitalaria en el municipio de Manzanillo, en la provincia de Granma, el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Celia Sánchez Mandulay. Las fotos son terribles, el deterioro de la institución, y para más desgracia, una colaboradora de Radio Martí y veterana periodista independiente, Tania La Torre, se encuentra ahí internada con un padecimiento bastante delicado.
Seguramente tiene un testimonio de primera mano de las condiciones en el hospital.
¿Cómo no?
Hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos con más noticias. Son las 12:41 minutos de la tarde en Radio Martí.
Ahora el recorrido lo comenzamos por Venezuela. Venezuela es el país con mayor número de suicidios en América Latina, lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero del tema no se habla en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia reveló este año que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el suicidio representaba una tasa de mortalidad de entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes. A partir de 2015, la tasa incrementó de forma dramática. Radio Martí consultó a la psicóloga e investigadora sobre suicidio en Venezuela, Yorelis Acosta, quien explica por qué los venezolanos deciden poner fin a sus vidas.
Ha subido el suicidio porque hay muchos factores que están jugando contra nosotros, porque no tenemos un ambiente normal, la recesión económica es muy difícil, no hay edad para enfermarnos, no hay edad para sentirnos débiles y los espacios de desarrollo son muy pequeños.
La Organización Mundial de la Salud denuncia que la prevención del suicidio no ha sido abordada con la urgencia del caso. Según esta instancia, el promedio mundial es de 16 suicidios por cada 100.000 habitantes. En Venezuela, en lo que va de año 2019, la media es de 28 suicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual se traduciría en 2.500 suicidios al finalizar 2019 en un país de casi 25 millones de habitantes, porque han migrado 5 millones por la crisis.
En Venezuela, los suicidios han subido. Yo estoy estudiando suicidios ya desde hace rato, porque si los estudios que yo hago sobre el estado emocional de las personas desde el 2015 señalan que la tristeza es la emoción número uno, tristeza más recesión económica es igual a dos factores que se van a mover, dos indicadores. Uno es la migración y el otro son los suicidios. O sea, tristeza, depresión más recesión económica es igual a huir o quitándote la vida para los estados patológicos, para las personas que no buscaron ayuda.
Según Acosta, el régimen de Maduro conoce cuál es la situación en torno al suicidio en Venezuela, pero también intenta callarlo, impidiendo que en las actas de defunción figure el suicidio como causa de muerte. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y pasamos ahora a Colombia, donde el gobierno ha redoblado la seguridad en la zona del Cauca, donde han sido asesinados varios indígenas, supuestamente a manos de exguerrilleros de la FARC. Desde la capital, Bogotá, nos informa Federico Fullera.
El gobierno informó que al confirmarse los asesinatos de otros 4 indígenas en la provincia del Cauca Sur de Colombia, ordenó redoblar la presencia de las Fuerzas Armadas en esa región del país donde guerrilleros de la FARC, que desaprobaron el acuerdo de paz hace 3 años con el ahora expresidente Juan Santos, le declararon la guerra a las comunidades nativas de la región que rechazan los cultivos de coca y marihuana. La ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, señaló que en el Cauca crecieron los frentes de las FARC que ahora dirige Iván Márquez, quien firmó la paz, pero desertó al estar en la lista de los pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. La ministra sobre la crisis en el Cauca dijo:
en el año 2015 estaba la fuerza de tarea Apolo, que tenía casi 6.000 hombres. Esa fuerza fue desmantelada y se redujo el pie de fuerza. Por eso avanzaron los cultivos ilícitos, tanto de coca como de marihuana. Se fortalecieron los grupos residuales. Recordemos que allá hay dos grupos residuales de las FARC que están estratégicamente ubicados en el norte del Cauca. El llamado Frente Jaime Martínez, que está en el noroccidente, y la Dagoberto Ramos, que está en el nororiente. Es decir, tienen un control territorial estas bandas criminales justamente en un área estratégica.
A la presencia de los guerrilleros de las FARC se suman la de las organizaciones criminales que negocian la cosecha de coca y las bandas de traficantes internacionales de cocaína, precisó la ministra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Uruguay, la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales se empaña con noticias falsas que los candidatos se esfuerzan por desmentir. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Los partidos políticos y algunas organizaciones sociales, entre ellas el gremio de los periodistas, impulsaron este año un acuerdo para evitar las noticias falsas. Hubo casos que se denunciaron ante la justicia, pero en este tramo final de la campaña volvieron con fuerza las llamadas fake news, sobre todo en las redes sociales. Mientras tanto, de cara a las presidenciales, Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, está armando una alianza con partidos de oposición para intentar vencer a Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Para este tramo, Martínez cambió a su jefe de campaña y designó a Yamandú Orsi. Desde la oposición se afirma que ese cambio es una intervención de la izquierda radical en la campaña de Martínez. Orsi afirmó que la elección no está perdida y señaló que la pérdida de votos del Frente Amplio se debe al desgaste de estar en el poder.
Son 15 años, son tres periodos de gobierno. Hay temas que sin duda la gente nos exige y que es parte de la preocupación.
Otro factor novedoso en esta campaña fue la opinión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dijo que prefiere que gane Lacalle Pou, con quien tendría mayor sintonía. Lacalle Pou le respondió que los presidentes deben respetar el principio de no injerencia de un Estado en asuntos de otro Estado.
No es buena cosa que los distintos políticos, y en este caso distintos gobernantes, incidan, opinen en lo que puede llegar a pasar en otro país.
La elección presidencial será el próximo 24 de noviembre. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que en el 2024 entregará un país con tranquilidad y paz. Así lo afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana del país, Alfonso Durazo.
El funcionario compareció en la Cámara de Diputados por el operativo del pasado 17 de octubre allí en Culiacán, en el que fue apresado y luego liberado Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán.
Durazo defendió las decisiones que llevaron a liberar al hijo del Chapo Guzmán y para el operativo de Culiacán, porque lo que pudo convertirse en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando la paz pública, dijo. Ella se presentará el momento para capturar a los delincuentes. Continuamos a las 12:47 minutos con más noticias en Radio Martí.
En España ha comenzado la campaña electoral de cara a las elecciones generales del día 10 de noviembre. Estamos cerca de la fecha. José Luis Ramos informa.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lanzó un compromiso a los militantes del Partido Socialista Español.
El compromiso del Partido Socialista es que no va a haber ninguna gran coalición con el Partido Popular. Nosotros no vamos a pactar.
Sánchez retó a Pablo Iglesias, al líder de Unidas Podemos, a que aclare también si está dispuesto a bloquearle una quinta vez.
¿Va a continuar usted bloqueando la formación del único gobierno posible liderado por el Partido Socialista junto con la derecha y la ultraderecha, sí o no?
Iglesias dijo que no se fía de Sánchez después de que este haya prometido que no pactará un gobierno con el PP. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recordó que Sánchez no ha conseguido todavía ser investido y es presidente por una moción.
Frente a ese referéndum en el que Pedro Sánchez ha convertido el 10 de noviembre en su propia continuidad, solo hay una casilla para contestar no queremos que Pedro Sánchez siga en la presidencia del gobierno.
El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, afirmó que su partido es el único que puede abrir el cajón de las reformas en España y cerrar el de la corrupción y las subidas disparatadas de gastos e impuestos.
En el que los agraviados, los olvidados, tenéis que tomar las riendas de este país.
El candidato de Más País a la presidencia de España, Íñigo Errejón, dijo que la única opción que asegura el desbloqueo es su partido. Santiago Abascal, presidente del emergente partido Vox.
Venimos a llamar a todos los españoles sin distinción.
La campaña electoral en España durará solo 8 días porque la ley electoral fue cambiada para evitar un derroche de recursos en caso de que se repita la votación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Grecia la situación de los migrantes es cada vez más crítica, así lo ha dicho la comisionada del Consejo de Europa para los Derechos Humanos. Ariana González amplía.
La comisionada para los Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mihatovic, calificó la situación que viven los migrantes en los campos de refugiados instalados en las islas griegas, que ha empeorado en el último año, y por ello pidió medidas de urgencia para mejorar la situación.
Las condiciones higiénicas extremadamente pobres, la escasez de refugios, el hacinamiento en alojamientos inhumanos, el acceso deficiente a la atención médica, a la alimentación, al saneamiento, la inseguridad, la angustia psicológica y la incertidumbre sobre su futuro están teniendo efectos perjudiciales para la seguridad y la salud de todos los que están varados en estos campamentos.
La comisionada Mihatovic indicó que es responsabilidad del gobierno griego garantizar que haya condiciones de acogida humanitarias, procedimientos de asilo rápidos y vías de integración efectivas. Y recalcó que el número de migrantes actualmente en el país es manejable y sostuvo que hay fondos suficientes, pero no se utilizan de manera efectiva. En este momento hay unas 34.000 personas que están viviendo en campos en las islas griegas, donde solo hay capacidad para 6.000. El Parlamento griego aprobó la madrugada del viernes la nueva ley de asilo del gobierno conservador, que pretende acelerar los exámenes de asilo y las devoluciones a los países de origen, y además ha generado una ola de críticas entre las organizaciones sociales por las trabas que pone para obtener protección internacional. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 12:51 minutos en Radio Martí. Interesante noticia de tecnología, también de ciencia. Investigadores del British Antarctic Survey están utilizando imágenes satelitales para detectar y estudiar también los varamientos masivos de ballenas con esperanza de descubrir cómo detenerlos. Nos los explica ahora Miguel Ángel Rivera.
Son los gigantes del mar y ahora las ballenas están siendo rastreadas usando imágenes satelitales desde el espacio en un intento de detectarlas cuando se encuentran en lugares remotos. Investigadores en Cambridge utilizaron imágenes satelitales de muy alta resolución de Maxar Technologies para capturar el mayor encallamiento masivo de ballenas barbadas hasta ahora registrado.
Lo que puede hacer el monitoreo con satélites es decirnos dónde se han varado las ballenas y cuándo se vararon. Por lo tanto, nos proporciona patrones que luego pueden ayudar a descubrir mejor las causas y llegar rápidamente para obtener la información que necesitan.
Se espera que la tecnología ayude a prevenir eventos de varamientos masivos como uno que ocurrió en Chile en 2015, en el que más de 340 ballenas quedaron varadas en las profundidades de la Patagonia. La lejanía de la región significó que el encallamiento no se detectó durante varias semanas y pasaron meses antes de que se completaran los estudios aéreos y marítimos.
Saben que las ballenas se están varando y necesitan un mejor manejo de las razones por las cuales están ocurriendo esos varamientos y luego llegar más rápido para ayudar a comprenderlos y luego mitigarlos.
Los científicos creen que los encallamientos de ballenas son causados por una serie de factores, como la mala salud, la contaminación y el cambio climático. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Entonces, 53 minutos y ahora llegó el momento de compartir los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, previo a la parada al desfile de celebración de mañana sábado en Washington, el equipo de los nacionales visitará al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, según el oficial de prensa de la residencia oficial del mandatario. La ceremonia comenzará mañana en la Casa Blanca a la 1:15 de la tarde y el desfile con los fanáticos se iniciará a las 2 de la tarde. Será el tercer equipo que visita a Tron tras adjudicarse el título en series mundiales, uniéndose a los Astros de Houston en el 2017 y al Boston el pasado año, pese a que una decena de sus jugadores y su manager, el puertorriqueño Alex Cora, no asistieron a la Casa Blanca. La parada de celebración del equipo de los Nacionales de Washington, actual campeón de la Serie Mundial, comenzará frente a su público a las 2 de la tarde, hora de Cuba, cerca del monumento de Washington y terminando cerca del Capitolio, con tremenda temperatura.
Y con tremenda temperatura, tú lo has dicho.
En boxeo, este sábado en Maryland, cerca de Washington, el gran prospecto del boxeo cubano, el villaclareño Osvaldo Morel, va a regresar al ring buscando su segunda victoria aquí en Estados Unidos. Se enfrentará en combate pactado a 6 rounds en el peso supermediano al norteamericano Quinton Rankin, quien tiene récord de 15 victorias, de las cuales ganó 12 por la vía rápida. Y también mañana sábado, pero en Las Vegas, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en polémico combate en el 2015 al cubano Erislandi Lara, se enfrentará por el título del peso semicompleto al ruso Sergei Kovalev, cartera en la cual veremos el debut profesional de Evander Holyfield. Su padre fue medallista olímpico en Los Ángeles en 1984 y campeón mundial en la división superpesada. Y ayer jueves el equipo de los Padres de San Diego presentó a su nuevo manager. Se trata de Jace Tingler. Mientras que el equipo de los Indios de Cleveland de la Liga Americana ejerció la opción de contrato de $17.5 millones con el abridor Corey Kluber, quien ya ganó un premio Cy Young como mejor pitcher por la Liga Americana. Y anoche el equipo Miami Heat logró una victoria. De esa forma tiene 4 triunfos y una derrota en la actual temporada de la NBA.
Está bien por el momento.
Está súper bien.
Ok, qué bueno.
4-1, Margarita, le ganó al Atlanta 106-97. New Orleans superó al Denver, en tanto el equipo de los Lakers de Los Ángeles logró victoria de 103-97 contra las Espolitas de San Antonio. Y mañana 4 partidos en la Liga de España. Sobresalen los encuentros entre Barcelona, el actual campeón y líder, contra Levante, el Atlético de Madrid, a las 1:30 de la tarde hora de Cuba contra el Sevilla, y a las 4 de la tarde hora de Cuba, el equipo Real Madrid, segundo lugar, que rivalizará contra el Betis. El domingo un total de 6 partidos en la Liga de España. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio, gracias. Ahora pasamos a conocer algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con la actriz Linda Hamilton, quien regresa a la franquicia de Terminator con Terminator Dark Fate. Enough of a resume for you. Hace más de 30 años, Hamilton estableció un nuevo estándar para las heroínas de acción y ahora se reúne nuevamente con Schwarzenegger y James Cameron. Never seen one like you before. Almost human. I am human. En la nueva película, el personaje Sarah Connor suma sus fuerzas con una humana mejorada para salvar a un trabajador de una fábrica mexicana. Recorriendo los clubes de jazz y los barrios de Brooklyn y Harlem, Ezra pronto descubre una red de secretos mientras lucha contra matones y un mundo de corrupción. Frankly, frankly, Franco. Esa es la trama de Motherless Brooklyn, dirigida, escrita y actuada por Edward Norton. También aparecen Bruce Willis, Willem Dafoe y Alec Baldwin. You crazy? Crazy like a fox. En Arctic Dogs, Swifty, el zorro ártico, trabaja en la sala de correo de un servicio de entregas especiales, pero tiene sueños mucho más grandes. Michael Madsen. Para demostrar que puede hacerlo, se hace con uno de los trineos y entrega un paquete misterioso en un lugar secreto. Y una que se estrena pronto es de Roland Emmerich, sobre la batalla de Midway. Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como Independence Day y Godzilla. La película se centra en el piloto de la Marina de Estados Unidos, Richard Best, personaje de la vida real interpretado por el actor británico Ed Skrein. Washington is wrong. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias que hacen titulares hoy en Radio Martín. Se cumple un mes de la detención del líder opositor José Daniel Ferrer y también otros 3 activistas sin que se sepa su paradero o condiciones de vida. organización defensora de derechos humanos, declara octubre el mes negro para la oposición en Cuba. Congresistas demócratas de la Florida elaboran proyecto de ley para reactivar programas de reunificación familiar para cubanos. Continúan las protestas en Bolivia pese a la auditoría de la OEA. Estados Unidos denuncia interferencia rusa en Chile, pero Moscú lo rechaza. Y Turquía entregó hoy a Rusia 18 militares sirios capturados en la zona ocupada por Ankara.
Radio Martí Noticias.
Así conocen ya las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy, primer día del mes de noviembre del año 2019. Gracias a Edemio Nava en los deportes, nuestro colega Ricardo Quintana, que nos trajo la información sobre el proyecto de reunificación familiar. En las noticias, Rafael Martínez Sixto en los controles, Juan Pendaz en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. A mantener su sintonía siempre con Radio Martí y les deseo que pasen buenas tardes.